Si no has estudiado el tema 1, o sea, si no lo has repasado aún,
no, vamos, a, si me ha
vamos a ver otra vez un resumen de lo que hay que saber.
No sé si lo podría vino alguna
no.
Alumna más.
Aquí vino, no, no vino. ¿Qué vino?
Mira, es que coincidí con una chica que dijo que iba a venir Tamara.
Vale, igual viene luego. A ver, yo empezaría por aquí. Esto os he puesto en los apuntes. ¿Qué es? Yo quiero que os imaginéis un psicólogo donde sea, da igual. Sí, pasa.
Pero, hola.
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 ¿Tú eres?
Tamara.
Tamara, bien. ¿Has estudiado algo, Tamara, o estás, como quien dice, empezando?
Empezando. Sí, porque no me va bien el internet, así que no sabía ni el aula que tenía que ir y me subía de
aquí. Vale.
Algo le digo, así por encima.
Pues vamos, voy a pasar otra vez por el primer tema, lo que hemos visto, para que veáis lo que sí hay que tener claro en este primer tema. Digo que la perspectiva es que tenéis que imaginar que sois psicólogas, haceros preguntas. Es la forma de aprender. No me voy a estudiar una definición a ver qué es. Primero piensa, ¿qué será esto? ¿A qué se dedica? ¿Qué sé yo? ¿Qué espero yo? Y una vez hechas las preguntas, busca las respuestas en el texto. Y os he puesto aquí un texto, un resumen, no sé si tú lo has visto.
Sí.
Muy corto, en el que creo que la parte que tenéis que saber, yo creo que está todo. Por lo que veo en los exámenes, podemos contestar la mayoría de las preguntas con estos textos. ¿Veis esto? Que son 20 líneas del primer tema. Entonces, vamos a verlo en los apuntes, vamos a verlo en mis esquemas, pero tenéis eso ahí para mirar. Porque yo entiendo que el libro le da muchas vueltas a las cosas, te puedes perder. Entonces, para no perderte, he hecho yo eso. ¿Y lo que os digo?
El libro es un poco rolloso.
Bastante, perdón, no debería decir esto en público. Pero bueno.
Le iba a preguntar, porque yo todavía no me compré el libro, estoy intentando comprármelo. ¿Es mejor apuntar o es necesario el libro?
¿No me lo he dado la mano? ¿Sí? Sí,
pero lo debo. Vale, vale.
A ver, el libro.
Sí, que el libro hay que leer.
El libro es autosuficiente, pero lo puedes compartir o pedirlo prestado en la biblioteca.
Eso, pídelo en la biblioteca.
Vale. Pues pedir la biblioteca. Hombre, porque es mejor para tener una base y demás.
A ver, el texto lo necesitas, ¿vale? Otra forma es que digas, ¿merece la pena comprarlo o puedo prestarlo?
Yo quería ver si alguien, es que el otro día hablé con la hermana de una amiga que había empezado el curso de acceso a psicología y
debe
tener
el libro. Por ahí, sí.
Entonces, yo, si hubiera sabido, ya
le
preguntaría
a
ver si lo
tengo. Bueno, pero
sí. Y si
lo tengo,
sí. Lo primero que nos preguntamos qué es, o sea, ¿a qué se dedica los psicólogos? Entonces, si veis la definición, la primera cosa que ponen es que es una ciencia. Eso significa algo muy concreto, que utiliza un método para corroborar sus resultados, que no es al azar, no es especulativa, no dice las cosas porque sí, sino que sigue un procedimiento que siguen todas las ciencias, y ese es el capítulo segundo de nuestro programa, el cuarto del libro. ¿Vale? Ahora lo veremos. Y lo segundo, pues, ¿a qué estudia la psicología? Por lo que hace la gente, por qué lo hace, y parte de lo que hacemos es lo que pasa dentro de nuestra cabeza. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Bueno, pues eso estudia la psicología. Y os dice que, claro, os dije que nos interesa los humanos desde que nacen hasta que mueren. También los animales por comparación, pero y no nos comportamos igual en casa que a ciertas edades y en ciertos lugares. Bueno, pues eso estudia la psicología. Lo que hace el ser. Vale, pues con esa definición y entrando en cada cosa, os dije que la parte de la mente, la parte básica de lo que hacemos, os pregunté, ¿qué hace tu mente? lo primero que haces es ver, oír y sentir. Todo eso lo conviertes en sensaciones. Hay muchas cosas que no vemos, que no sentimos, solo lo que nuestros sentidos están preparados. Esa es nuestra realidad, percibimos. Eso lo interpretamos. Ya veremos. Lo memorizamos, no nos acordamos. Lo valoramos y percibimos si es bueno o si es malo para nosotros. Hacemos cosas en función de eso. Bueno, pues todo eso, todos esos procesos básicos, ¿por qué hago algo? ¿A qué atiendo? ¿A qué no? ¿Cómo percibo? ¿Cómo pienso? La lógica, la inteligencia, ¿cómo discurro? ¿Cómo memorizo los sentimientos, las emociones? ¿Cómo aprendo? El habla, que es muy importante. Cada uno de esos procesos son lo que llamamos procesos psicológicos básicos. O sea, todo tu comportamiento depende de la mayoría de las cosas que hago, hasta tomar un café, requiere memoria, requiere muchos conocimientos y muchas cosas, ¿no? Todo se junta en cada cosa que hacemos. Pero podemos estudiarlos por separado. Podemos estudiar la memoria. Podemos estudiar el habla, el lenguaje. Y eso es lo que llamamos conocimientos básicos, porque los aislamos de la realidad, los ponemos en un laboratorio a la persona y decimos, a ver, dime tal palabra, o memoriza tal cosa. Y estudio cómo funciona, ¿vale? Y luego está la parte que aplica esos conocimientos a la realidad. Yo voy a una escuela, me dicen, este chico no aprende bien. Debo averiguar por qué. Con lo que yo sé de qué, de memoria, de habla, de todo eso, los aplico a la realidad e intento que aquello funcione, ¿no? Entonces siempre se habla de la división de la psicología básica y aplicada. Eso es fácil de entender, ¿no?
Sí.
¿Dónde se suele aplicar la psicología? ¿Dónde hay psicólogos? En el Real Madrid hay uno.
Pues, por ejemplo, en las empresas, en colegios,
para mí se
deportivos.
Puede aplicar en muchos sitios y se debe en un
nuevo
campo. Sí. Lo que pasa es que no sabemos mucho. Al fin y al cabo no somos tan eficaces, pero si superamos mucho, sí. Pero cuando yo estudiaba, daban a elegir tres especialidades. Clínica, hospitales, enfermedades mentales. Organizaciones, que son trabajo, fábricas y cualquier cosa donde se junte la gente para hacer algo. Y las escuelas, la educativa. Ahora me consta que no sé si hay especialidad, pero hay psicólogos deportivos, hay en los tribunales, en muchos sitios, ¿no? Se va extendiendo.
La policía.
¿No? Sí, criminalistas, o sea, muchos sitios, ¿vale? Aplicada, ¿se entiende? Pues por ahí va. Pero es que además nos habla de otras cosas, otras partes que a lo mejor nos confunden un poco. Cuando yo digo que estudio la psicología básica en un laboratorio, y estudio, vamos a poner la memoria, que es el ejemplo que usaremos hoy, la memoria que me interesa es la memoria normal. En el laboratorio, yo intento saber cómo funciona la persona, la memoria de una persona promedio, normal, no de uno que tiene mucha memoria o poca memoria. Yo quiero saber cómo funciona el mundo de la memoria en general. Y para eso elijo personas tipo, ¿no? No vas a elegir al más fuerte del mundo para estudiar la fuerza, ¿no? Pues lo mismo, ni el más débil. Por eso se dice que la psicología básica estudia al humano maduro y normal. Tampoco a un niño de 6 meses. Bien. Claro, luego sí que me interesa saber cómo evoluciona eso. Si no sé cómo crece, tampoco sé mucho. Entonces hay una parte de la psicología que se llama evolutiva, que estudia cómo cambia la psicología a lo largo de la vida. ¿Vale? Hay otra que se llama psicobiología, otra diferencial, otra social, otra matemática. Estos son como derivaciones de la psicología general, la básica o general, que se puede llamar también general, que sirven para algo más concreto que cómo funciona el ser humano promedio. Vale. Pero ¿cómo evoluciona a lo largo de la vida? Evolutiva. ¿cómo se relaciona la parte psicológica con la parte material, con las células, con las neuronas, con la biología? ¿Por qué cuando estoy ansioso tiemblo y por qué o qué hacen las neuronas? Bueno, la psicobiología conecta con eso. Un psicólogo que se especializa en cómo funcionan las neuronas. Claro que consultará. Y neuropsicología. Claro que consultará con el neurólogo, con el médico, aprenderá cosas de ellos. Y los médicos que se especializan en psicología también. Hay un punto que, como que se encuentra, ¿no? Son ramas. La diferencial estudia las diferencias entre personas. Si consideramos que las personas somos una especie de máquina, entre comillas, que funciona de una forma, ¿por qué uno es diferente al otro? ¿Por qué uno es muy extrovertido y otro muy introvertido? ¿Por qué uno le gusta, yo qué sé, fantasear y el otro muy concreto? Bueno, las diferenciales estudian, dentro de que todos somos humanos y que tenemos una base común, por qué y cuánto de las diferencias. De las diferencias en cada una de las habilidades y características, en la inteligencia, en la personalidad, en todo. ¿De acuerdo?
Esta rama podría ir unida con la social, porque
la diferencial de momento estudia persona a persona. Es decir, sí, yo comparo con otros, pero todavía no estudio la relación. Yo te comparo a ti conmigo, pero sin conocernos. O sea, no tiene por qué haber una relación nuestra.
Ya, sin tener que ver que yo he nacido en España.
Y la social estudia en la relación. O sea, la social no es tanto la diferencia, sino cómo cambias tú cuando estás conmigo o cuando estás con otra gente. ¿Por qué no me comporto igual en el fútbol que en la escuela? Esa es la social. ¿Cómo cambia en función del entorno en que estás? Claro, lo estudiamos desde el punto de vista psicológico. Eso se llama, por ejemplo, la social coincide con una ciencia que se llama sociología, otra se llama política. Cuando estudian el poder es política. Cuando estudias los grandes grupos sociales, sociología. Pues tiene que ver con la psicología. Y tiene que ver la economía también. ¿Por qué la gente compra y vende? Es psicológico. ¿Por qué un grupo en un partido de fútbol se puede insultar y tirar cosas al campo y eso está muy feo en la calle? Es psicológico también. Bueno, pues la psicología social va por ahí. Otra rama. Que son estas, básicamente. Biología, evolutiva, esencial, social. Y hay una parte que se llama matemática. ¿Por qué? Pues porque hemos creado, o existen muchas herramientas matemáticas para hacer los experimentos y eso. Cuando a ti te sale, por ejemplo, en la memoria, un grupo que puede memorizar 100 cosas y el otro 150, a ojo, alguna diferencia hay. Pues bueno, hay herramientas matemáticas que dicen si esa diferencia es grande, pequeña, probablemente al azar. Bueno, pues esa es herramienta. Hay una rama de la psicología que es como que les ayuda a todas las demás a contar y medir. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que saber del primer capítulo. Tener de básica aplicada y distinguir las diferentes ramas. Tener una idea de qué hacen, que con más ejemplos iremos viendo, pero. Y sobre todo esos procesos básicos que hemos visto antes, que los iremos viendo en la asignatura, ya tenerlos como base. En el segundo capítulo dice, la primera palabra que salía en la definición, es una ciencia. Eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que. Método científico. La ciencia lo es porque utiliza un método para hacer los estudios que llaman método científico. Sin pararnos a, si leéis el segundo capítulo, que os he hecho aquí un pequeño resumen también, en la, aquí se ve poco, pero da igual, lo he metido en una hoja, ¿veis? Voy a montar. Sí, está con el mismo. Donde pone apuntes están los dos.
El documento.
Bueno, pues es lo del 4, resumido. El método científico es un sistema que permite comprobar resultados y predicciones de un campo de conocimiento y compartirlos con el resto de investigadores para que sea, debe seguir este método. Tiene dos fases, tal. Esto cuando lo leáis, o después de hablar, lo leeréis después de que hablemos de problemas y lo entenderéis bastante bien, espero. Así que ahora vamos a meternos a verlo desde la lógica. A ver, digo que no es ciencia si no usa el método científico. Bueno, el método científico nació hace 200 o 300 años y, como podéis ver, ha cambiado el mundo. Porque utiliza un parámetro para comprobar si una cosa es buena o no, de si funciona o no funciona en la realidad. Y ya está. La prueba final es siempre en la realidad. Y si no funciona, tengo que descartar la teoría. Hasta ahora, hasta entonces y ahora también mucha gente tiene creencias que no descarta, a pesar de que los resultados las contradigan. Eso no es procedimiento científico. Hay muchos ejemplos, o sea, no pasa nada, ¿eh? Se pueden tener, la vida es un misterio para todo el mundo, incluidos para los científicos. Es decir, hay una parte que siempre van a ser creencias. Yo no sé exactamente qué es la vida, pero sí sé que con esto puedo amar y con esto no. ¿Eh? Ahí hay algo que me da cierta seguridad. Esa seguridad me la da el método científico. O sea, por mucho que tú creas que, yo qué sé, que hay un Dios que te va a ayudar si le rezas, por si acaso también siembras, no esperas que salga la cosecha sola, ¿no? ¿Por qué siembras? Porque has comprobado una y otra vez que si no siembras, no hay cosecha. Bueno, pues el método científico dice: toda teoría, toda hipótesis, toda verdad que se te ocurra, debes comprobarla una y otra vez para decidir que es correcta. Y sobre todo comprobarla no es que funciona, sino comprobar que no falla. Con una sola vez que falle una teoría, si yo digo, por ejemplo, este método, con este método aprenderás inglés en 6 meses. Eso lo habréis visto muchas veces.
Sí.
Bueno, si una sola persona no aprende inglés en 6 meses, esa hipótesis, esa teoría, es falsa. Las teorías tienen que tener, no fallan. Y como siempre pueden fallar, que aunque haya comprobado 1000 veces que es correcta, siempre puede fallar, la ciencia siempre es probabilidad, no es seguridad, nunca. Hasta ahora esto siempre ha caído hacia abajo. Pero un día puede caer hacia arriba, nos fastidia la teoría. ¿De acuerdo? Siempre es probabilística. Hay cosas que son más seguras que otras, pero siempre hay una probabilidad de que fallen. Todas las teorías científicas son probabilísticas, están sujetas a fallar alguna vez y que tengamos que cambiar la teoría. Hemos cambiado muchas y eso no va contra el procedimiento científico. Al revés, eso es lo que hay que hacer en el procedimiento científico. Lo que no funciona es cambiarlo. Y es la diferencia con muchas pseudociencias que te prometen el oro y el moro y la cura de todo esto, y cuando no funcionan te sacan cualquier excusa, pero nunca discuten la primera afirmación. Es justo al revés. ¿De acuerdo? Y ese, lo que garantiza que está comprobado es ese método. Ese método, yo os he dicho que en los apuntes pone que hay que publicar lo que tú sabes. Lo que tú has encontrado, si fuera secreto, ¿cómo podríamos comprobarlo los demás? La ciencia tiene que ser pública. Y toda ciencia que se precie, se publica en los artículos en las revistas científicas para que cualquier otra persona vea lo que has hecho y lo repita a ver si sale igual. Y si no sale igual, que te lo diga. Algo falla en tu teoría. ¿De acuerdo?
Y eso ya le da una seguridad, ¿no?
Te va dando cada vez más seguridad. Pero es muy probable que alguien encuentre una pata coja y te la rompa. Entonces habrá que reconstruir la teoría. Por eso vamos ganando teorías cada vez mejores. Newton es una teoría de cómo caían los cuerpos con su manzana y cómo se atraían los planetas. Einstein la corrigió un poco porque había datos que no encajaban y la de Einstein explica más cosas que la de Newton. Pero no explica todo. Y hay otras teorías que explican. Iremos avanzando. Hasta esto de que cae hacia abajo, no sabemos bien por qué. Todavía. Sabemos bastante. Todavía no bien del todo. Y bien del todo no lo sabremos nunca. Vale. Nos des cuenta de la clave de la ciencia. Rigor y comprobación y publicidad. Claro, rigor. Si yo te digo, ¿cómo era aquel que decía una especie de chiste? Dice, a ver quién sabe más. ¿Tú, cuánta gente vive en Tudela? Me dices, 35.000. Tú, nombre y apellidos de todos. Tú sabes más. O sea, hay que tener rigor a la hora de comprobar las cosas. Las condiciones no pueden ser las que tú quieras. Todo tiene que ser público, tiene que ser comprobable. Eso seguro. Pero es que la base siempre es la misma. Esto es lo que hay, pruébalo. Y prueba si es falso. Búscale las cosquillas. Búscale a ver si falla. Porque si falla, en teoría hay que cambiar. Vale. Pero antes de tener, de comprobar una teoría hay que tenerla. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos, vamos a hacer un experimento nosotros, básicamente, para ir viendo lo que se hace. Para hacer una teoría hay un proceso creativo. Tú imagínate que vas a un sitio y ves que, yo qué sé, que las ovejas son verdes. Vas a un pueblo y las ovejas son verdes. ¿Qué piensas? ¿Que las pintan o que ahí las ovejas son verdes?
Porque comen algo diferente.
Porque comen algo diferente. Eso es una teoría. Tú has construido una teoría. Ves un hecho que te sorprende. Y dices, ¿por qué será? Y te inventas una teoría. A lo mejor no es una teoría, a ver, la palabra teoría quiere decir algo completo, bien hecho, pero sí le podemos decir que es una hipótesis, una verdad que tú crees que es por eso, por un hecho, si son verdes es por tal cosa. Vale. Esa es tu teoría. La primera parte de toda la ciencia es construir esas teorías. Y eso que habéis hecho es totalmente creativo. Está sujeto a la imaginación. Esta parte no. La parte de construir teorías no es rigurosa, sistemática, al revés. Es imaginar. Imaginar los porqués. Y una vez que tienes la teoría, viene la parte rigurosa de experimentar. Ajá. Igual comen algo raro y son verdes. Bien. Y te dice uno, ¿cómo comprobamos eso?
Observando.
Intentando falsear la teoría. Observando a ver si hay más ovejas. Si todas son verdes, mirar a ver si están pintadas. Mirar, o sea, descartar otras teorías. Imagínate todo lo que harías. Eso es la parte deductiva, la parte de ir afirmando esa teoría, de ir asegurándola. Nunca lo sabrás seguro.
Sí, pero vas descartando.
Vas descartando. Entonces dices, va, vamos a pillar hierba de esta isla. 100 ovejas blancas y le vamos a dar hierba de esta isla durante un año. A ver si ponen verdes. Bien. Buen experimento. Si se ponen verdes, No, todavía no. Te voy a decir por qué. Ya verás. Es que hay que discutirlo esto. Que vale, se ponen verdes, es probable que sea por esto. ¿Cómo sabré yo si es solo por la comida? ¿No será porque han pasado 100 días en la isla? O algo así. Entonces, para saber que es solo la comida, agarro otras 100 ovejas, las tengo en el mismo sitio y les doy de comer. Exactamente lo mismo, excepto esa cosa que yo pienso que las pone. ¿Te das cuenta de lo que digo? O sea, pongo otras 100 ovejas haciendo lo mismo, excepto una sola cosa. La teoría. Y si las 100 mías se ponen verdes y las otras no, dirá, ajá, es muy probable que sea la comida. Todavía no estoy seguro, pero es muy probable. Si se ponen todas verdes, mi teoría, la borro, la tiro, construyo otra. Eso es lo que digo. La primera parte que hemos hecho, imaginativa, de ver los hechos e imaginar el porqué, es lo que llamamos inducción, es una palabra que indica ir de los hechos particulares a una teoría general, que los explique todos. Y lo que hemos hecho con el experimento, desde la teoría, a comprobar si es verdad o no, se llama deducir. Si mi teoría es cierta, toda oveja que coma esa comida se pondrá verde. Deducimos y comprobamos. ¿Vale? Eso es el método científico. Y luego lo publicas, para que todo el mundo lo sepa y pueda discutirte. Un detalle pequeño. Si alguien ya sabe por qué las ovejas son verdes, porque ha hecho 1000 experimentos, sería un poco tonto, científico, que cada uno que naciera tuviera que comprobarlo. ¿Qué hace un científico primero? Revisa todo lo que se ha publicado del tema. Como es público, lo puede revisar. Y si no está explicado, dice, ah, aquí voy yo, aquí voy a trabajar yo. Me doy cuenta. La parte de la publicidad, lo importante que es. No estaremos inventando la rueda cada generación. Y no consiste en eso. ¿Eh? Ese es el método científico. Con esto puedes descartar muchas pseudociencias que se arrogan a sí mismas muchos resultados, pero nunca los
han. Sí, que se basa precisamente en todo lo contrario. En lugar de comprobar, por una vez que acierten.
Dice, una vez pasó.
Ya se da.
Ya está, por hecho. Y las demás que fallan ni las miran. Vamos a hacer un ejemplo. Dentro de la psicología, y esto es real, hay una parte que estudia la memoria, psicología básica, y hay una teoría que de hace ya unos cuantos años, que dijo que la memoria tiene al menos tres almacenes. Uno es la memoria sensorial. Lo que yo veo con los ojos o con cualquier otro sentido genera una imagen en la retina o un eco en el oído que tiene que ver con el ojo, con el oído, donde lee, mi mente lee, ¿qué es eso? Ve la imagen, la ve. Es como una foto. Esa foto dura unos milisegundos. Sabéis que cada vez, no sé si lo sabéis, pero cada vez que miramos son como 50 milisegundos, estamos viendo fotos todo el tiempo. El cerebro mira e interpreta. Mira, esto es una aula. Mira, esto es un perro. Bien. Esa es una memoria que dura muy poco, pero que está ahí, una estructura. La segunda, segundo almacén, dice que es una memoria a corto plazo, que dura como 15 o 20 segundos, donde mantenemos las cosas en las que estamos pensando. Si no pensamos en una cosa, desaparece. En 15 o 20 segundos desaparece de mi mente. Y si pasa a la memoria a largo plazo, queda para siempre. Y si no, se va. Y la memoria a largo plazo es una memoria permanente, un disco duro, donde grabamos lo que nos ha pasado en la vida y lo que sabemos.
Sí, una pregunta. En eso que estaba diciendo que, por ejemplo, a corto, a largo plazo y luego hablamos de la memoria selectiva, no sé si se llama así, en plan que cuando muchas veces suceden cosas.
No te acuerdas. Eso de la memoria a largo plazo. Tú, por ejemplo, tienes un accidente, se dan muchos casos de olvidos traumáticos. La persona que tiene un accidente, una situación desagradable, no se acuerda de nada. Pero está el recuerdo ahí. De alguna forma, con alguna terapia, o a veces le viene, o espontáneamente le viene. O sea, lo que se había borrado no era el recuerdo, era el acceso al recuerdo. Es como cuando tienes...
Sí, como que está bloqueado, ¿no?
Está bloqueado, como cuando tienes los cajones llenos de cosas desordenadas y dices, yo sé que tengo tal cosa, pero no sé dónde está. Pues sabes que la tienes, y un día la encuentras, pues igual.
Sí, es como cuando te olvidas de decir, tengo aquí, lo tengo
aquí. Tengo aquí, en la punta de la lengua, yo sé que lo sé.
Y empieza a reconstruir, reconstruir, reconstruir.
Yo sé que lo sé, pero no sé dónde está. O sea, la memoria a largo plazo, hay hipótesis que dicen que probablemente sea de una capacidad muy grande, más de la que pensamos, muy grande. Otro problema es acceder a todo. O sea, esos recuerdos que te vienen de vez en cuando, que no sabes dónde
sí,
han salido, están ahí.
No recuerdo lo que has hecho este mediodía y me acuerdo porque huelo a comida y recuerdo el comedor de la guardería.
De cuando tenías 3 años. Claro, eso sí. El olor es un recuerdo que suele perdurar mucho. Pero ojo, no solo el olor.
La imagen y todo, o sea, el olor me lleva a ese momento.
A ese momento. La imagen y lo que sentías en ese momento.
Sí, sí.
Tú fíjate que cuando ves una persona, antes que no, una persona que no has visto o no recuerdas bien quién es, antes que el nombre te viene si te cae bien o mal. Ya sientes sí, si es simpática sí, o no. Sí. Eso está ahí grabado en tu mente.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
eso,
sí.
O sea, con los recuerdos no solo va el dato. Va todo, todo.
Sí, sí, todo.
Bueno. Esa memoria a largo plazo, capacidad y duración, que está ahí, y la memoria a corto plazo y tal. Para este experimento yo me he propuesto comprobar las características de la memoria a corto plazo, ¿vale? Que es más fácil. Dice el teórico, decía, esa es una, la vamos a hacer como jugando, no es exacta, pero que tenía una capacidad de 7 datos a la vez y dura unos 15 segundos si no haces nada por recordar. O sea, en otras palabras, si yo te digo mi número de teléfono con 7 números, te vas a acordar. Si te digo 10, no te vas a acordar, porque son demasiados datos. Y si no le das vueltas, en 15 segundos se te olvidará. Esa es la teoría o la hipótesis pequeña que queríamos comprobar. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la primera fase. Ya tenemos una teoría de la memoria. Vamos a hacer un experimento. ¿Vale? Es mi hipótesis, la verdad que yo quiero comprobar mediante el método científico, es que la memoria a corto plazo admite 7 datos, no más. Vamos a poner la siguiente tajante. En realidad dijo 5 más menos 2, ya que hay variaciones en las personas, pero vamos a decir 7 datos. Hasta 7 datos. No pasa de eso. Esa es mi hipótesis. ¿Vale? Hago el experimento. ¿Qué haríais? ¿Qué experimento haríamos para comprobar esa hipótesis? Te doy una lista, ¿no?, con 7 datos. Luego te pongo a jugar a la consola o a arreglar algo para que no lo repases mucho. Y luego te pregunto a ver cuántos se te han quedado en la mente. Por ejemplo, si pasan más de 15 segundos, mi teoría es que desaparece. Pero vamos a quedarnos solo con los 7 datos para no complicar el experimento. ¿Son 7 o son menos o son más? Vamos a hacer ese experimento, ¿vale? ¿Y qué hago? Pues le pongo, yo quiero que mi teoría falle, le voy a poner 8, 9, un número de teléfono. Te digo mi número de teléfono, tiene 9 cifras, 1, 2, 3,
hay que memorizarlos.
Venga, memorizarlos, venga, venga, memorizarlos, ya que estáis. Ponemos en blanco, primero el número.
51,
93, 4, 2, 8, 7, 9, 7. 51, 94, 2, 8, 7. Te has equivocado en 1. 8 datos.
1, 9, 4, 8, 7.
O sea, diríamos, por ahí va. Pero me ha recordado 8, demasiados, a lo mejor son más de 7.
Pero yo me llevo en el 19, había puesto el 34 delante.
Vale, pues entonces yo lo que hago con este experimento para acotar es pasárselo a 100 personas. Y allá el promedio va a ser 7. Si mucha gente recuerda los 9, dirán, va, a lo mejor es más de 7. Si todo el mundo recuerda 7 o menos, dirá, pues sí, es el límite máximo. ¿De acuerdo? Claro, y lo publicáis y dices, vale, vale, hasta 7. Ella se equivoca en 1, tú te me has girado 2, es que son 7, no son más. A partir, los números de teléfono deben tener 7 números, para acordar. Tu ciencia, ya está, tú muy segura con tu teoría. Y llega otro y te hace el experimento. Dice, ah, vamos a hacer el experimento. Te pone esta cifra y dice, a ver, acuérdate. ¿Cuál es? Y todo el mundo acierta los 9. Todo el mundo acierta los 9. Dice, tu teoría no funciona. ¿La modificamos? Pensadlo un momento. Aquí hay 7 datos. ¿Más de 7 datos?
Hay 9 datos.
Hay más de 7.
Sí, pero es correlativo.
Pero como son correlativos, es muy fácil.
La modificamos la teoría, pero en verdad yo creo que no esa teoría debería de necesitar números diferentes. Y no son correlativos, por ejemplo.
Datos independientes, por ejemplo.
Sí. No sería...
Que no tengan una relación. Claro. ¿Por qué? ¿Qué estamos...? El teórico discurre, lo mira y dice, es que ahí solo hay 2 datos.
¿Ahí? ¿Por qué son 2 datos?
El 9
y 1. Números hasta 9, al revés. 2 datos. Números hasta 9, al revés. Solo tengo que memorizar. Era más fácil que lo otro. Acá resulta mucho más fácil que esto. Porque aquí había 9, y aquí hay 2. Dice, no, mi teoría es buena. Y aquí hay 2 datos. Números hasta 9, al revés. Y el otro teórico le dice, para. Hay 2 datos. Yo esto se lo enseñaba a mi perro y no se ha acordado de ninguno. 2 datos para el que ya tuviera esos datos en la memoria. Si te sabes los números hasta el 9 y sabes lo que contar en orden, hay dos datos, si no, no. Entonces le dice, es que usted está accediendo a datos de la memoria a largo plazo. En realidad no son datos independientes, sino que está rescatando dos datos de la memoria. ¿Os dais cuenta cómo se complica una hipótesis pequeña, tonta? Y ahí hay que comprobar. Entonces el otro dice, no, no, son dos datos. Entonces hacemos otro experimento, venga. ¿Cuántos datos hay ahí? ¿Cuántas maneras tenéis de agrupar esos datos? Depende de quién, ¿no?
Cinco, porque son cinco dígitos diferentes.
¿Y si, y si uno dice 1712? Ese año,
yo lo tengo atrás. 1728.
O 100 años de 08. ¿Y 2008? No es más fácil, 2008. También, a lo mejor lo parto claro. Por aquí y digo, 2008 me pasó no sé qué, y 1712, pues bueno, la fecha de la guerra, ¿verdad? O 17 y 12, mira, mis chicos, tienen 17 y 12 años, ¿eh? ¿Os dais cuenta por dónde voy?
Sí.
Claro, otra vez tenemos la teoría.
Es que encima no viene una teoría.
Sí, sí hay. Hay que ir afinándola. Os quiero demostrar que hasta la hipótesis más sencilla requiere un trabajo de experimentar una y otra vez para ver qué pasa, qué está pasando, dónde llego, dónde no llego, por qué falla aquí, por qué falla allá, ¿no? Y afinando. Al final esta teoría dice siete grupos de datos. No siete datos aislados, sino siete grupos de datos. Si tú tienes algo especial en el año 1712 y 2008, aquí tienes dos datos. Si no tres, si no cuatro, si no nueve. ¿De acuerdo? Y si eres un perro, tienes una imagen. Porque no sabes nada de números. Y habría que ver cómo memorizamos las imágenes. ¿De acuerdo?
Sí.
Esto es un experimento. La palabra experimento se reserva cuando podemos analizar exactamente todas las variables de nuestra hipótesis. Por ejemplo, las ovejas. Si solo las compruebo mirando las ovejas que hay por ahí, por la isla, no es un experimento. Ahora, si pongo 100 y otras 100, yo no les voy a comer una cosa y a otras otra, sí es un experimento porque tengo un grupo de comparación y la única diferencia es mi hipótesis entre esos dos grupos. Por lo tanto, tengo... O sea, un experimento requiere manipular los objetos de forma y manera que pueda comprobar una hipótesis de causa-efectos con cierta seguridad o descartar otras causas. ¿Eh? Vale, entonces digo, toda la ciencia no tiene por qué ser un experimento. Aquí en los apuntes veréis que no siempre podemos hacer experimentos. En psicología hay muchas cosas que no las sabemos hasta ese nivel. Mira, hasta lo que hemos leído hasta aquí, por ejemplo, el estudio de la memoria que veremos en la sesión de tutoría. Estamos viendo una hipótesis. La fase de construcción de teorías es observar la realidad e imaginar qué es lo que explicaría esos datos. Eso se llama inferencia. La fase que tenemos ya una teoría y una hipótesis y la comprobamos es deductiva o de verificar nuestra teoría. Queremos saber si la teoría es correcta o no. Si hay que modificarla o desecharla. Esto suele suponer bastantes comprobaciones y correcciones, como hemos visto, cualquier detalle. Estamos hablando de una teoría muy sencilla que nos hemos inventado sobre la marcha. La teoría es mucho más compleja. Y luego, vamos mejorando los modelos. Una teoría no deja de ser un modelo de la realidad, de cómo funciona la realidad. Nunca la verdad, ¿eh? Sino un esquema. Y luego... es importante que sea de pública porque así cualquiera puede colaborar y por eso se resultan. Bueno, entonces, la fase de creación es creativa y la otra es sistemática. Ahora vamos a ver. Yo no siempre puedo hacer un experimento. Si ahora os voy a poner una hipótesis. Los niños maltratados tienen problemas de aprendizaje. Esa es mi hipótesis. ¿Qué hago? ¿Maltrato a 100 niños? Los tengo 20 años maltratando, luego miro a ver si quién ha aprendido más. Es imposible, os dais cuenta, ¿no? Dependiendo, en psicología sobre todo, de los datos y los y el tipo de investigación, podemos llegar o no a más certidumbre. Tú puedes comprobar en los registros qué niños han tenido maltrato y comprobar sus notas y decir, oye, parece que sí, que las notas son más bajas.
Sí, pero no se puede hacer experimento.
¿Eso valida mi teoría?
No.
Le da un dato a favor, pero no la valida. Puede ser cualquier otra cosa. Lo mismo que genera que vive en un ambiente de maltrato, a lo mejor la pobreza o la ignorancia, genera también problemas de aprendizaje. Y yo me estoy equivocando. Bueno, pues dependiendo de lo que lleguemos a saber, tenemos al menos 3 niveles de conocimiento. Yo creo que lo vamos a entender fácil. El más sencillo es describir algo. Y os pongo un ejemplo. En personalidad, decimos que una persona es extrovertida, es un tipo de personalidad. Cuando le gusta mucho estar con gente, salir, hablar, y no le gusta estar solo y hacer cosas individuales. Eso no es más que una descripción. Y no te estoy inventando nada, ¿no? No sé por qué es extrovertida, solo lo defino, ¿entendéis? ¿Es útil eso? Sí. Si yo te digo esta persona es extrovertida, te estoy diciendo muchas cosas en una palabra, ¿no? Es útil. También ocurre a menudo en la psicología clínica. Yo te digo una persona tiene depresión, te estoy diciendo que tiene un estado de ánimo decaído, que le está durando mucho tiempo, que le afecta su vida social y laboral, que lo pasa mal. Todo eso te lo estoy diciendo con una palabra. Entonces, la ciencia usa descripciones. Si yo supiera por qué está deprimido, trataría de animarlo. Si supiera, tuviera una teoría correcta, trataría de curarlo. Pero si no lo sé, al menos puedo describir y comunicar. O sea, es el nivel más básico de conocimiento, es una buena descripción de algo que suele ir junto. Fijaos que estoy describiendo cosas que suelen ir juntas y les pongo un nombre. Eso, hay muchos ejemplos, pero ya es un paso, ¿no? Mirar, oye, fíjate que siempre que las personas que les gusta salir, les gusta hablar, les gusta cantar y no les gusta estar solas, bueno, pues a esto le vamos a llamar ser extrovertido, ¿vale? Normalmente observamos los datos o los vamos viendo. Observar, ya lo veréis en el libro, se puede hacer de muchas maneras. Pero normalmente no es tan fácil como parece. Si yo te digo, mira ese chico que se porta mal, obsérvalo. Y tú vas, yo qué sé, a su casa, a la escuela, y te quedas mirando cuánto, una hora, un día. El hecho que estés tú a lo mejor le cambia el comportamiento. No es lo mismo que haya otro, ¿verdad? Bueno, pero lo voy a evitar. Me voy a poner en una esquina o con una cámara o... Bien, ¿cuánto? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Un rato? O sea, observar tiene su tela. Porque cada uno ve la feria como le va en ella. No, es muy difícil. Pero bueno, ya lo hablaremos. Normalmente, para hacer una buena descripción, se observan las cosas y se va describiendo aquello. Mira, esto suele pasar junto. En esta isla las ovejas son verdes. La memoria entre 7 y 8 datos funciona. Por lo menos he visto ya hasta ahora. El siguiente paso es que encuentro que hay otra cosa que está relacionada siempre. Bueno, pues por ejemplo, ese que he dicho antes. Los niños maltratados tienen problemas de aprendizaje. Esto ocurre. No puedo estar seguro de que el maltrato cause problemas de aprendizaje. O lo contrario, que los problemas de aprendizaje causen maltrato, que también podría ser, aunque parezca ridículo, lógicamente, no sé qué va primero, luego la gallina, ¿no? Puede ser que un chico no aprenda mucho y pues sus padres se enfaden, ¿no? No lo sé. A eso le llamamos relación o correlación. Sé que dos datos los veo siempre, que cuando uno sube, el otro también. Cuando uno baja, el otro también. También puede ser una correlación negativa. ¿Qué será eso? Dos datos que están relacionados de forma negativa. ¿Qué os sugiere?
Que
Cuando uno sube y otro baja.
Exactamente.
Cuando llega a la red.
Exactamente. Y hay muchos. ¿Eh? A más bebo, menos veo. Es una correlación negativa. Es una correlación negativa. También es una relación interesante. Es que cuando una cosa correlaciona positivamente con algo, pues correlaciona negativamente con su ausencia. Es decir, que es un dato tan interesante como el otro, ¿no? Y fijaos si digo, a más, yo qué sé, a más actividad física, menos depresión. Una correlación negativa muy interesante. Todavía no es causa-efecto. No le digas a la gente, vete a correr que te quitará la depresión. A lo mejor no, no tiene nada que ver. Cuidado, ese salto es muy peligroso y lo damos muchas veces, muchas veces. Si os fijáis en los titulares de los periódicos y científicos incluso formados, que a veces caemos en la trampa de ver una cosa que por evidente la damos por cierta. Por ejemplo, yo qué sé, leeréis miles de veces en los periódicos y dice, se ha encontrado yo qué sé, que la política del gobierno causa fracaso escolar. Muchos, como lo sabes. Sí que hay un gobierno ahora, tiene una política y hay fracaso escolar. Pero que uno sea la causa del otro, mi amigo. Ahí os da un salto que hay que hacer un experimento, pues, como hemos visto antes. No uno, sino muchos. Entonces sí tenemos una relación. Desde que ha llegado este gobierno, hay más fracaso escolar. Vale. ¿Vale? Pero puede ser por la crisis mundial, puede ser por muchas cosas. ¿No? Vale. Esto se llama correlación. Le llamamos correlación, relación co entre dos cosas. Colegas, ¿no? En esto se utiliza un índice, la psicología matemática inventó un índice, un índice que decía, es fácil de interpretar, es un número que oscila entre 1 y menos 1. 0 es ausencia de relación, 1, a más se acerca a 1, es más relación positiva. Y además se acerca a menos uno, más relación negativa. Normalmente aceptamos que una relación de 0,80 es alta. Es decir, una, te dicen la inteligencia o yo qué sé, o la creatividad, sí, la inteligencia y las notas se correlacionan en 0,80. La inteligencia que medían los test o lo que sea, ¿no? Va, alta. Seguro que algo tienen que ver, vete a saber en qué sentido. A diréis, claro, la inteligencia causa capacidad de aprendizaje. ¿Seguro?
Esta puntuación la sacan después de un estudio.
Después de un estudio. Yo tengo 1000 datos de 1000 alumnos, tengo sus medidas de inteligencia que he hecho con un test o lo que sea, y tengo las notas que han sacado. Y digo, anda, a más inteligencia, más nota. O sea, el alumno que tiene 90, tiene 9, el que tiene 80, tiene 8, o por ahí, 0,80 quiere decir que estamos relacionados. O al revés, me puede salir menos 0,80, quiere decir que justo al revés. No les gusta. Y el salto, la tentación de decir la inteligencia favorece el aprendizaje, es una tentación muy grande. Pero los datos no lo dicen. Imaginaos que os digo que el tamaño del pie ayuda a la lectura. A más tamaño del pie, mejor se lee. Por lo tanto, hay que hacer crecer el pie. Y es un dato cierto, porque si tú mides el tamaño del pie de los niños de los 6 años hasta los 15, cada vez más grande. Y cada vez leen mejor. Qué casualidad que el tamaño del pie correlaciona perfectamente con la capacidad lectora. No tiene que ver. Hay una tercera variable, que es el crecimiento y la maduración, que afecta a las dos. Es muy fácil que me caiga la tentación de decir que la inteligencia tal, y en la otra no, porque no es plausible. Pero la lógica es la misma en los dos casos. Y no tengo derecho a hacer esa asunción ninguno de los dos. Incluso algunas más ridículas. Por ejemplo, yo he leído muchas veces, no sé si hay muchas noticias de estas que te dicen, la mayoría de los casos de COVID en Madrid, Cataluña y Andalucía. Pero claro, es donde más gente vive. Vaya noticia, que hay más casos de COVID en Madrid que en Cataluña. Obvio, pero no parece tan obvio. Lo ponen como si, claro, habría que decir casos por habitantes. Claro. No casos a lo bruto, pero caemos muchas veces. Muchas
pero ahí está ya la manipulación de la información.
Ah, sí, sí. Decía Mark Twain que hay mentiras, mentiras despreciables, y luego están las estadísticas. Eso es tal cual. Bueno, pues, si yo tengo una correlación entre dos variables, lo que sé seguro es que hay una relación entre ellas, pero no sé si una causa la otra la una, o una tercera le afecta a las dos. ¿Para eso qué hago? Paso al siguiente nivel explicativo. A causa-efecto. Hacer un experimento en el que digo, si ocurre esto, ocurre esto también. Si P, entonces Q, que solíamos otro. Me lo va bien. Queda un rato, ¿no? No, que digo que es menos 10 aún, pero es que tenemos que ayudarlo. Ahora menos 5 acabaremos. Si ocurre P, entonces Q. P puede ser, si uno es inteligente, entonces aprende más rápido, si come tal cosa, se le pone la lana verde a la oveja. Esa es la causa-efecto. Y para comprobarla, no nos queda más remedio que tener P y no P, comida y no comida, y probar qué ocurre después. Daos cuenta que siempre que haya comida, tiene que haber verde. ¿Puede haber verde sin comida? Sí, pero no puede haber comida sin verde. ¿Entendéis lo que digo, no? No puede haber comida sin verde. Bueno, pues a la variable que creemos que es la causa, la primera, que cuando esa aparece, la otra aparece por fuerza, le llamamos independiente porque no depende de la otra, y a la variable que va a ocurrir después de esa por fuerza le llamamos dependiente. Eso es en los experimentos que hemos hecho antes, en nuestra hipótesis de la memoria. La variable independiente es la capacidad, o sea, limitada de la memoria. La variable dependiente es el número de cosas que podemos, o sea, ¿cómo era la hipótesis? La memoria tiene 7, máximo de 7, ¿no? Pues,
siete datos a corto plazo.
Claro, pues la variable independiente, la capacidad de memoria, que es máximo 7, y la dependiente por los datos que puede dar. La de las ovejas, más fácil. La variable independiente es la comida, que es la que causa el color verde de la lana. La dependiente del color verde, que depende de la comida. Entonces, el diseño de experimentos sí que tiene que ser muy riguroso. Tenemos que controlar todas las causas de variación. Imaginaos que uno hace una encuesta, ¿a quién le vas a votar? Y la hace toda en el mismo barrio. Sabemos que el voto va por barrios, pues las encuestas se hacen distribuyendo barrios, edades, no sé qué. ¿Cómo hago para que dos grupos de personas sean equivalentes? Es decir, 100 personas les voy a asignar un tratamiento psicológico para mejorar la memoria, que para mí funciona. Y otras 100 no. Les voy a hacer otro diferente que para mí no funciona. ¿Cómo hago que esas 100 personas de mi lado, de un lado, sean equivalentes a las otras? A lo mejor tienen más memoria de entrada y me contamina los resultados, o menos.
Cogiendo a personas en ambos casos de las mismas edades.
Eso sería una forma, pero es tan...
De un barrio y de otro parecido.
Claro, pero es tan complicado igualar todas las variables, porque somos tantas cosas a la vez. En psicología usamos personas como objetos de estudio, y somos tantas cosas a la vez, que es casi imposible asegurarte de que son. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Al azar, por sorteo, para que no favorezca a nadie. Agarra 200 personas y las distribuyo en dos grupos. Si me interesa saber la variable edad, pues las distribuyo por edades también. Pero lo que solemos hacer es por sorteo, para que las variables extrañas de si tiene más memoria o menos se igualen por casualidad. Y a más personas haya, mejor. Porque si solo agarro dos, probablemente habrá diferentes. Pues si agarro a 100... Bueno, el próximo día entraremos en esto con el texto, con lo que traigáis, y repasaremos los dos así para que veáis. Pero esta es... Y os dejo aquí esto, que esto sí que creo. A ver, los que para la grabación, para que se vea la grabación,
lo que
compas.
A ver si lo creo que mandaste, ¿no?
¿Preguntas?
Sí.
Esto, mira, que os voy a enseñar. ¿Dónde está? Compartir escritorio para que se vea la grabación. Toda la pantalla, compartir, y ahora os voy a enseñar, si me deja, no sé si está compartiendo aún. Hay muchas preguntas que hemos encontrado, sé si está compartiendo, no se está compartiendo. A ver ahora. No sé si está compartiendo. Bueno, es igual, si no lo veréis. Yo las he recogido y os he puesto para que no sea un aburrimiento al azar. Tú agarras una y te pregunto. Tema 1, ¿vale? Estas son todas del tema 1. El número que tú le pones, y si pone el mismo número, es la misma pregunta, por supuesto. La segunda, por sorteo. Ya no elijáis siempre la misma. Luego hay del tema 4, que es el de los científicos.
Y esto habría que ir a...
Ahora yo os lo subo y lo bajáis ahí y os funcionará. Si no os funciona, ya os diré yo cómo. Y si no, te paso las preguntas y las haces. Pero esto de así al azar es más, creo que manchete. Y si os rompéis mucho la cabeza, no encontréis abajo está la solución. Pero no la miréis. ¿Vale? Bueno, esto lo daré, ¿vale? Y lo veremos el próximo día. ¿De acuerdo? Ahora no sé si... No sé si dejo de compartir. Es que no sé si se ha compartido ya. Ahora no se compartió. Bueno, como lo hemos visto. Vale, nos vemos el próximo jueves. Y miráis los apuntes, miráis el librillo y tal.
Yo te leo...